¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz y también a través de nuestra página web rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando la edición semanal de nuestro programa en castellano con noticias de la Argentina y la región, además de el último episodio de nuestro suplemento de actualidad de X con información relevante y de interés para todos nuestros amigos oyentes amantes de la onda corta. Y además vamos a estar recordando un aniversario muy importante para la historia de la música en nuestro país que involucra a una de las bandas más importantes del mundo. Si quieren contactarse con nosotros, los invitamos a mandar un correo electrónico a qslrae@gmail.com. Es el correo para enviar mensajes generales y también para que los diexistas envíen informes de recepción que estaremos respondiendo con una tarjeta QSL digital. Así que bueno, repito esa dirección de mail, qslrae@gmail.com. Estamos produciendo programas semanales mientras dura la pandemia de coronavirus y es por eso que no les ofrecemos nuestros habituales programas diarios en 8 idiomas de lunes a viernes, ya que el equipo de RAE, desde prácticamente un año atrás, está trabajando cada uno y cada una desde su casa y bueno, no contamos aún con la infraestructura, con el estudio para poder tener contenido todos los días. Pero bueno, como vengo recalcando en los últimos programas, avanza a paso acelerado la campaña de vacunación, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Y podemos empezar a ilusionarnos con empezar a salir de esta pandemia y en el caso de RAE, volver a nuestros estudios y poder estar en contacto con ustedes a través de programas en 8 idiomas de lunes a viernes. Muy bien amigos, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de nuestro panorama de noticias. Y vamos a iniciar con los títulos. La Argentina recibe las primeras dosis de la vacuna china Sinopharm tras el escándalo por la vacunación a funcionarios por la que renunció el ministro de Salud. En Ecuador quedó definido el balotaje del 11 de abril. Será entre el izquierdista Andrés Arauz y el ex banquero Ernesto Lasso. México celebra 200 años de independencia y 500 de resistencia azteca a los españoles. El gobierno argentino pone en marcha un consejo económico y social con varios sectores para trazar políticas de largo plazo. En Colombia acusan al ejército de ejecutar más de 6.000 civiles y reportarlos como guerrilleros caídos en combate. Deportes, la Copa América 2021 podría jugarse con el 30% del público en los estadios. Y estas son las noticias. La Argentina recibe esta semana 1.000.000 de dosis de la vacuna Sinopharm, fabricada en China, que recibió autorización de emergencia el pasado fin de semana. Esta semana se inició la inoculación de mayores de 70 en varias de las 24 provincias, para la que también se está utilizando la Sputnik V de origen ruso y la Covishield producida en la India. Desde que se inició la pandemia a fines de diciembre, más de 480.000 personas fueron vacunadas, de las cuales 264.000 ya recibieron las dos dosis necesarias para la inmunización. Según anunció el gobierno nacional con la Sinopharm, se dará inicio a la vacunación de docentes justo cuando se inicia el ciclo lectivo 2021 con clases presenciales. Mientras tanto, sigue la polémica por la vacunación de funcionarios y dirigentes políticos por fuera de los registros generales y las listas de espera. La semana pasada, un reconocido periodista, Horacio Verbitsky, reveló en una radio que consiguió vacunarse tras haber llamado al entonces ministro de Salud, Ginés González García. El caso, que algunos medios denominaron vacunatorio VIP, derivó en un escándalo por el que el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a González García el viernes último. Al día siguiente fue designada su sucesora, Carla Bisotti, quien ordenó publicar la lista de los vacunados sin turno para esclarecer el hecho. Según la flamante funcionaria, el episodio fue excepcional, puntual y equivocado, pero descartó la existencia de un régimen paralelo, sistemático, de vacunación para privilegiados. Bisotti aseguró que la mayoría de los vacunados que aparecen en el listado, como el ministro de Economía Martín Guzmán, son personal estratégico para el funcionamiento del Estado. Así lo dijo textualmente. A raíz de la controversia, la ministra ordenó también definir cuáles son los requisitos para ser vacunado bajo la categoría de personal estratégico, a la vez que se crea un sistema de monitoreo de esas aplicaciones. El presidente Fernández, por su parte, calificó el caso como reprochable y dijo que si bien fue una cuestión excepcional, esto no puede avalarse. Ginés era un gran ministro y además lo quiero, pero lo que hizo es imperdonable, expresó el mandatario, quien de todas formas reconoció la gestión de González García. La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, emitió por su parte un comunicado en el que repudió el hecho y aseguran que el gobierno de Fernández ha decepcionado a todos. Además, denunciaron al exministro González García ante la justicia, que ya ordenó un allanamiento de la cartera sanitaria. A todo esto, Alberto Fernández anunció que a partir de abril, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca estará disponible en América Latina. Lo dijo en México durante un encuentro con su homólogo local, Andrés Manuel López Obrador. Cabe recordar que la vacuna de origen británico es desarrollada en esos dos países para suministrar al continente. Los principios activos se producen en la Argentina y el envasado se realiza en México. En otro orden, Uruguay inicia su campaña de vacunación a partir del 1 de marzo. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou informó que el país rioplatense recibirá en los próximos días cargamentos de vacunas Sinovac y Pfizer. A todo esto, Cuba comienza las pruebas de fase 3 de su propia vacuna contra el COVID, la Soberana 02, de la que apunta a producir unos 100 millones de dosis suficientes para inmunizar a toda su población. Las autoridades electorales de Ecuador declararon que el balotaje del 11 de abril será entre el centroizquierdista Andrés Arauz y el derechista Ernesto Lasso. De esta forma, le pusieron fin a la disputa por el segundo puesto entre Lasso y el líder indigenista Yacu Pérez, que obtuvieron 19,74% y 19,39% de los votos respectivamente en los comicios del 7 de febrero último. Pérez, de todas formas, informó que apelará a la resolución del Consejo Nacional Electoral y convocó a sus seguidores a manifestarse contra lo que denominó un fraude. Según pronostican analistas, la segunda vuelta será una competencia entre quienes apoyan al expresidente Rafael Correa y quienes lo rechazan. El exmandatario, recordemos, es el mentor político de Andrés Arauz, que ganó la primera vuelta con más del 32% de los votos. Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, reside en Bélgica y fue condenado por corrupción en Ecuador por acusaciones que él niega. Ayer, el expresidente condenó la decisión del Consejo Nacional Electoral de peritar computadoras utilizadas para el conteo de la primera vuelta, Correa acusó al actual gobierno de buscar dilatar el balotaje del 11 de abril e impedir el triunfo de Pérez en una maniobra que calificó de intento de golpe de Estado. En otras noticias del continente, El Salvador también irá a las urnas este domingo 28 de febrero para elegir legisladores. En ese marco, la Organización de Estados Americanos envía una misión de veedores a los comicios salvadoreños, encabezada por la argentina María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y México celebra 200 años de independencia como parte de una serie de conmemoraciones emblemáticas que lanzó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para este año 2021. Este miércoles se recuerda la Declaración de Iguala, firmada el 24 de febrero de 1821 para declarar la emancipación de la Nueva España, el nombre colonial de México. A lo largo de 2021 también se recordarán otros hitos de la historia mexicana en actos marcados por la pandemia de COVID-19, es decir, sin público masivo. Otra de las 15 conmemoraciones programadas para este 2021 son los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca y sitio de la actual Ciudad de México. Esa fue la ciudad más grande del continente americano en tiempos precolombinos. Asimismo, se cumplen este año los 5 siglos de la caída de Tenochtitlán a manos de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Ese aniversario será conmemorado este año en México como los 500 años de resistencia indígena. El gobierno argentino pone en marcha un Consejo Económico y Social para trazar políticas de largo plazo en materia de educación, tecnología, empleo, jubilaciones y medio ambiente, entre otras áreas. Está integrado por representantes de empresas, sindicatos y universidades. Sus miembros, que trabajarán ad honorem, se reunirán una vez por mes y deberán redactar un proyecto para ser presentado ante el Congreso de la Nación. Según el decreto que establece su creación, el cuerpo está inspirado en experiencias similares de otros países que diseñaron mecanismos para favorecer el diálogo y buscar consensos para el desarrollo. En la resolución se cita como ejemplos a los Países Bajos en 1950, Francia en 1958, Irlanda en 1973 y Brasil en 2004. Uno de los integrantes del Consejo, el secretario general de la Central Obrera CGT, Héctor Daer, celebró la creación y expresó su esperanza de que logre reducir la desigualdad social. En tanto, Carlos H. Toni, de la Federación Agraria, una cámara empresaria rural, manifestó su anhelo de que el Consejo genere la confianza necesaria para reducir la inflación. En tanto, la oposición cuestionó por su parte que la convocatoria no haya incluido a representantes de partidos políticos ni del Congreso. Sin esa participación, dijo el líder legislativo opositor Mario Negri, no se puede consensuar la continuidad de estrategias a través de distintos gobiernos. En Colombia, el ejército es acusado de ejecutar a más de 6.000 civiles y presentar esos decesos como guerrilleros caídos en combate. La cifra fue difundida por la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, una comisión creada por los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente FARC. Hace algunos días, la JEP certificó que entre 2002 y 2008 se cometieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales reportadas como bajas en enfrentamientos armados. La investigación apunta a que unos 1.500 militares colombianos perpetraron estos crímenes para presentar mejores resultados a sus superiores en la lucha contra la guerrilla. No hay nada similar en el mundo, denunció el chileno José Vivanco, que es el director de Human Rights Watch para América Latina, sobre el caso de los llamados falsos positivos en Colombia. También aseguró que los uniformados recibían incentivos económicos según la cantidad de rebeldes abatidos. Por su parte, Álvaro Uribe, el presidente de Colombia durante el periodo investigado, volvió a negar las acusaciones y calificó a Vivanco de militante de las FARC. Es conocida la oposición de Uribe y del actual mandatario Iván Duque a los acuerdos de 2016 por considerarlos demasiado beneficiosos para los exinsurgentes. Y finalizamos con deportes. La entidad que rige el fútbol sudamericano, la Conmebol, apunta a que se dispute la Copa América con la asistencia de espectadores reducida a un 30% de la capacidad de los estadios. El torneo se juega en Argentina y Colombia e iba a llevarse a cabo el año pasado, pero fue postergado a 2021 por la pandemia de coronavirus. Desde Conmebol resaltaron que la palabra final sobre la presencia de público la tendrán las autoridades sanitarias de los países anfitriones. La Copa América es el torneo de selecciones de fútbol más importante de América del Sur y es el equivalente de la famosa Eurocopa en esta parte del mundo. La Argentina buscará volver a ganarla por primera vez desde 1993 y luego de haber perdido las finales en las ediciones de 2004 y 2007 con Brasil y de 2015 y 2016 con Chile. Según lo programado, el campeonato comenzará el 11 de junio y finalizará el 10 de julio. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos amigos a esta nueva edición de actualidad de x.com.ar, ya la última del presente mes de febrero de 2021 y con interesantes informaciones para compartir con todos ustedes. La primera nace aquí en la Argentina y es una que intervincula a nuestro país con Colombia. Eso es así porque el camino de la integración con señales públicas, radiales y televisivas de nuestra Latinoamérica, que viene desarrollando Radio y Televisión Argentina, sumó recientemente, como les decía hace instantes, a la República de Colombia. La presidenta de Radio y Televisión Argentina, la señora Rosario Lufrano, y el gerente de Radio y Televisión Nacional de Colombia, Álvaro Eduardo García Jiménez, suscribieron un convenio que permitirá intercambiar contenidos audiovisuales de tipo documental educativo, informativo y de entretenimiento para trabajar en la coproducción de contenidos, el desarrollo de proyectos específicos entre ambas instituciones y la promoción y difusión de estos materiales con el apoyo y la asistencia mutua para la producción. Con motivo de la celebración de dicho convenio, Álvaro Eduardo García Jiménez manifestó que poder haber firmado este convenio entre la Radio y Televisión de Colombia y la Radio y Televisión Argentina es una alegría muy grande por los lazos de amistad y por los lazos de afecto que también lo unen con la Argentina. Y como periodista, el funcionario agregó que tienen claro la importancia que en el marco latinoamericano representa Radio y Televisión Argentina. Este convenio será en un momento muy especial, ya que los medios públicos han fortalecido su relevancia en la sociedad de los diferentes países y esta alianza entre Argentina y Colombia nos abre puertas muy importantes para fortalecer la capacidad de producción. Por su parte, Rosario Lufrano dijo que es para Radio y Televisión Argentina un honor poder firmar este convenio y afirmó que ella está convencida que el momento de las alianzas es indispensable para los canales de televisión y fundamentalmente para las radioemisoras. Las radios públicas, ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en actualidadx.com.ar, han generado o han obtenido una gran relevancia en estos últimos tiempos debido a la pandemia que está asolando a nuestra América Latina y a gran parte del planeta. Lo cierto es que América Latina puede mostrar su identidad dando a conocer sus diferentes valores, no solamente a través de la radio y la televisión, sino en todas las plataformas digitales. Este convenio entre la República Argentina y la República de Colombia, perdón, forma parte de la estrategia de integración que desarrolla Radio y Televisión Argentina con instituciones públicas de radio y televisión de toda América Latina. En el caso de Brasil, me permito recordarles, se estableció un vínculo muy sólido con los estados de Pernambuco y Bahía, mientras que también se realizaron acuerdos con Ecuador, Uruguay y recientemente con Bolivia. Y ya que estamos entrelazando a diferentes países latinoamericanos que han dado pasos importantes en materia de radiocomunicaciones, los invito a irnos a la región del Caribe, más exactamente a Cuba, con una noticia que a su vez la relaciona con Costa Rica, con América Central. En este sentido, les quiero contar que Costa Rica y Cuba firmaron días pasados un convenio marco de cooperación entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión, el SINART, y el Instituto Cubano de Radio y Televisión para el intercambio de materiales audiovisuales. La presidenta ejecutiva del SINART, la señora Lorna Chacón, y el embajador de Cuba en Costa Rica, el señor Jorge Rodríguez, rubricaron el documento en la sede de la institución autónoma, cumpliendo estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia de la COVID-19. El convenio establece el intercambio de contenidos audiovisuales y radiofónicos, especialmente programas documentales, de entretenimiento, educativos e informativos, generados por Costa Rica y por Cuba. Asimismo, se busca dar lugar a la promoción y difusión de los contenidos intercambiados a través de las señales de televisión, radio y plataformas digitales, así como de las redes sociales. Fíjense ustedes que estamos hablando de una integración de medios muy profunda que no solamente abarca a los tradicionales, sino también a las nuevas plataformas digitales. Y asimismo, este acuerdo contempla el apoyo y ayuda mutua para la producción de contenidos, la promoción y difusión de actividades culturales, educativas e informativas, así como la prestación de asesoría técnica y actividades de capacitación. Finalmente, permite proyectos específicos de cooperación coordinados por ambas partes. Chacón indicó a la agencia Prensa Latina que la firma del convenio posibilita formalizar el intercambio de materiales audiovisuales iniciados desde 2020 y hace pensar seriamente en coproducciones como las realizadas con sistemas públicos de otras naciones de América Latina. Resaltó finalmente el funcionario que la divulgación de materiales audiovisuales permite a las estaciones de radio y televisión visibilizar frente a las audiencias de otras naciones la idiosincrasia y la cultura de los respectivos pueblos. De su lado, el embajador cubano exaltó la importancia de este convenio para su país porque justamente formaliza una relación ya existente desde hace años y destacó que la misión diplomática cubana en Costa Rica siempre ha tenido la cooperación, pero también las facilidades del SINART, y de esta manera se ha facilitado el traslado de la cultura e informaciones de Cuba a Centroamérica. Finalmente, se detalló que Costa Rica tiene en estos momentos desarrollos y experiencias muy interesantes aplicadas a medios en temas relevantes para Cuba, como lo son el turismo y la agricultura. ¿Qué les parece si abandonamos nuestro continente y viajamos a España para desarrollar una importante información donde la radio y la tecnología se dan la mano? Nuestra colega Radio Nacional de España y la aplicación Spotify han suscrito un acuerdo para incluir más de 350 programas de la emisora pública en la plataforma de audio en streaming. Así lo han dado a conocer este jueves ambas compañías, que han detallado que las mañanas de Radio Nacional de España, el programa Hoy Empieza Todo, el espacio llamado A Hombros de Gigantes o los propios boletines informativos de Radio Nacional de España son algunos de los contenidos a los que se podrá acceder por Spotify. Una de las prioridades en Spotify es seguir haciendo crecer el catálogo de contenidos locales para que los usuarios disfruten de la mejor experiencia. España es uno de los mercados más importantes para Spotify y la alianza con una radio con tanta historia y prestigio como Radio Nacional de España es clave para esta aplicación que se utiliza prácticamente en todos los países del mundo. Por otra parte, es interesante destacar lo que el señor Ignacio Salguero, director de Radio Nacional de España, señaló cuando afirmó que en la emisora pública son sensibles a los cambios que se producen en cuanto a las nuevas formas de consumo y a los hábitos de los oyentes que en proporción creciente, especialmente entre los más jóvenes, abrazan el consumo digital. Por eso, Radio Televisión de España Digital está trabajando arduamente para desarrollar el mejor entorno de consumo digital de los contenidos de Radio Nacional de España vía sus propias webs y aplicaciones que tantas veces aquí en actualidadx.com.ar venimos ponderando. Pero también Radio Nacional de España está cerrando acuerdos de colaboración con compañías líderes en el entorno digital como Spotify, quienes contribuyen a aumentar la difusión digital de los contenidos de estas emisoras y también hacen especial ilusión de ser una de las cadenas públicas generalistas en España que ofrezcan mayor contenido a los usuarios de Spotify en general y de otras plataformas con las cuales se quieren intervincular en el tiempo futuro. Lo cierto es que Spotify dispone actualmente de más de 2,2 millones de títulos de podcast que están disponibles en todo el mundo con diferentes categorías y temáticas como historia, crímenes reales, noticias y política, comedia, entre muchas otras. La compañía ha destacado que desde el cuarto trimestre de 2020, más del 25% del total de usuarios activos mensuales en Spotify escucha podcast frente a un 19% en el primer trimestre. El consumo sigue creciendo a tasas de 3 dígitos año a año y esta tendencia seguirá en aumento, pues se espera que los contenidos no musicales representen más del 20% de todos los oyentes. Quiero contarles algo más. Y esto respecto a Radio Nacional de España como emisora pública colega de RAE Argentina al Mundo. Respecto justamente a Radio Nacional de España, ha puesto de relieve dar un paso más en su estrategia de diversificación digital cimentada en las actuales webs de las emisoras, aplicaciones nativas móviles, aplicaciones para televisores y aplicaciones para altavoces inteligentes de Radio Nacional de España, Radio y Televisión de España La Carta y Radio 3, que ofrecen en directo la programación en audio de todas las cadenas, incluyendo también los programas originales digitales ofrecidos por Solo Podcast o Radio 3 Extra. Y avanzamos en nuestro periplo mundial. ¿Qué les parece si nos vamos a la República Popular China con una noticia que a mí particularmente me resultó muy interesante a la vez que relevante? Porque nos habla de uno de los países que los digitistas siempre hemos, o radio países que uno que los digitistas siempre hemos querido verificar. Vamos a la República Popular de China, desde donde las autoridades de Hong Kong han anunciado el pasado viernes 19 de febrero que un alto responsable del gobierno local asumirá el control directo del ente de radio televisión pública, la muy conocida RTHK. Esto tras varias semanas de tensión por discusiones sobre el contenido ideológico de su parrilla y el conflicto abierto por la suspensión de la señal internacional de la cadena británica BBC. El subsecretario de Interior, Patrick Lee Pak Chuen, sustituirá a Lewin K. Wing como actual director de programación del ente Radio y Televisión de Hong Kong. Esto ocurre 6 meses antes de que el contrato de este último expirara en agosto, tras una decisión de, llamémoslo así, mutuo acuerdo, según un comunicado oficial. Atrás quedan meses de encontronazos desde que el año pasado el gobierno decidiera cancelar la emisión del programa satírico Headliner, que traducido al español sería algo así como titulares, tras exhibir a un agente de policía que salía de un contenedor de basura. El episodio, emitido en mayo durante una ola de protestas contra las autoridades, recibió miles de llamadas de quejas. Lee es un responsable administrativo de experiencia, liderazgo y capacidades de gestión demostradas que seguirá sirviendo a la comunidad y guiar de forma capaz la radio y televisión de Hong Kong en los desafíos a los que se enfrentará y siempre en cumplimiento de la carta fundacional de esta emisora. Sobre la suspensión de la señal de la BBC, que ustedes recordarán, fue tema de actualidadx.com.ar durante nuestro programa de la semana pasada, se da la circunstancia de que fue Leung quien dio la orden después de que las autoridades chinas hicieran lo mismo en el continente y en última respuesta a la decisión de Londres de cortar la emisión de la señal internacional de la cadena por satélite china CGTN por discrepancias sobre la posesión de la licencia, según lo señaló la versión oficial del ente regulador de comunicaciones británicas, el Ofcom. Por último, la gestión de Leung había sido criticada en un reciente informe de las autoridades hongkonesas que señalaban un importante número de irregularidades y recomendaban mejoras en la gestión y la ejecución del organismo, en palabras del ministro de Comercio y Desarrollo Económico, Edward Zhao. En el mismo informe, el gobierno hongkonés instaba a la radio y televisión de Hong Kong a desarrollar un proceso editorial claro y transparente, así como a reforzar el adiestramiento de su plantilla en la línea editorial para que los empleados entendieran claramente su misión y su propósito como ente público de comunicaciones. Amigos, vamos finalizando la primera parte de nuestro programa. Estamos en actualidaddex.com.ar por RAE Argentina al Mundo, emisora de bandera de la República Argentina que transmite en 8 idiomas a través de las facilidades que para la onda corta nos facilita y nos brinda Radio Miami Internacional desde Okeechobee, Florida. Recordamos que nuestra dirección electrónica para el envío de reportes de escucha es qslrae@gmail.com. Y como siempre, les decimos que todos los informes de verificación correctos serán confirmados con alguna de nuestras dos tarjetas QSL. Una muestra hermosas vistas de la República Argentina, mientras que la otra ha sido editada especialmente para homenajear a la radiodifusión argentina en su centenario. qslrae@gmail.com es nuestra dirección electrónica para que nos envíen su correspondencia y sus reportes de escucha.
¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Sí. La del moño colorado, me quisiera yo casado, ya empezar a tamurriar, mi corazón se estremece.
Soldado que provienes del pueblo, escucha, eres igual que nosotros. Estás igual de pobre. Si dejas de ser soldado, vas a ganarte una vida digna. Deja de pelear contra tu propia gente, contra tu propia familia, contra tus propios vecinos. Ya no te dejes comprar por las migajas del gobierno. Ya no aceptes los mandos de un gobierno que nada más favorece a los ricos y deja a los pobres más pobres todavía. Hermano soldado, hombre del campo, aceptando el poco sueldo que te paga el ejército federal, estás vendiendo tu dignidad cada mes y cada día. Si te quedas en el ejército, tus propios hijos algún día se avergonzarán de ti. Si te unes a la lucha, serán orgullosos de ti. Por eso, únete a la vida en rebeldía, que es una vida interesante, libre y digna. Allí vas a conocer muchos compañeros y compañeras decididos y alegres. Para ser feliz, no se necesita dinero ni la ayuda del gobierno.
Por tu amor, me voy a la cerca del mar, me voy a la orilla del mar.
Desanímate, rájate del ejército. Es hora de abrir los ojos. Juntos seguiremos adelante y construiremos un camino justo y digno para todos.
Más te quisiera, más te amo yo. La paso por toda la noche, los mirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. La paso por toda la noche, los mirando por tu amor.
Seguramente muchos de ustedes no recordarán a Radio Insurgente. Tal vez para otros, esta serie de identificaciones, incluso en otros idiomas, despertarán su curiosidad. Para hablar de ella, debo remontarme al año 1994, Y para argumentar e historiar sobre Radio Insurgente, voy a usar como fuente el excelente trabajo realizado por el periodista español Luis Zaragoza en su libro Voces en las sombras. El año 1994 nace con una nueva guerrilla en América Latina, el Ejército Zapatista de Liberación, que se alzó en armas contra el gobierno mexicano desde Chiapas. Lo que empezó como un levantamiento clásico con la intención de derrocar al presidente Salinas de Gortari, podría haber derivado en una resistencia siguiendo el esquema de la guerra popular prolongada de décadas anteriores. Pero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no fue el hermano menor del Frente Sandinista de Liberación Nacional, sino que acabó construyendo una nueva forma de entender la política y la comunicación enraizada en los movimientos sociales que emergieron tras el final de la Guerra Fría. La reinvención de la lucha tenía tres parámetros: la defensa de los derechos individuales y colectivos negados históricamente a los pueblos indígenas, la construcción de zonas de poder autónomo con proyectos alternativos desligados del mal gobierno de la capital, y la construcción de una red mundial de luchas y resistencias contra la globalización en sentido neoliberal y a favor del principio de que otro mundo es posible. Para dar visibilidad al movimiento surgió el subcomandante Marcos, un holograma o un personaje, el cual dejó de existir oficialmente el 25 de mayo de 2014. Durante la ocupación de las primeras ciudades en enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó varias emisoras que transmitieron con el indicativo de Radio Zapata, con el objetivo de difundir la primera declaración de la Selva Lacandona, donde se especificaban los objetivos del movimiento. Pero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no tuvo su propio sistema de comunicaciones hasta el 14 de febrero de 2002, cuando se creó la estructura de Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Radio Insurgente comenzó a emitir en FM en distintas emisoras situadas en las montañas del sudeste de México, controladas por los zapatistas. La emisora fue creciendo y comenzó a utilizar diversas frecuencias emplazadas en distintas localidades, algunas urbanas, otras rurales, siempre, como les decía hace instantes, en la región que había sido conquistada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo interesante es que estas emisiones se irradiaban tanto en idioma español como en diversas lenguas indígenas de la zona, dándoles de esa manera un lugar preponderante a uno de los sectores básicos por los cuales se produjo el levantamiento del EZLN, es decir, los sectores indígenas más marginados. En agosto del año 2003 salió al aire su transmisión en onda corta de una hora a la semana para difundir la historia y el presente del movimiento en la comunidad internacional. Justamente aprovechando que este espacio se irradiaba en la frecuencia de 6.000 kHz en la banda internacional de 49 metros, se empleó, previa grabación, estas identificaciones múltiples en una diversidad de idiomas con el objetivo justamente de hacer llegar el mensaje de Radio Insurgente a todo el mundo, aprovechando también las facilidades que brindaba la onda corta. Sin embargo, en diciembre de 2005, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que transferiría la gestión de las estaciones de frecuencia modulada a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, en lo que fue una decisión realmente muy importante en materia de descentralización y que favoreció la producción de contenidos locales, no solamente en cuanto a la calidad de los programas, sino fundamentalmente, me permitiría decir, al empleo, a la utilización de comunicadores, radialistas locales y fundamentalmente que hablasen en las lenguas aborígenes de cada una de estas regiones ocupadas por el EZLN. Una de las actividades del equipo de Radio Insurgente fue precisamente dar cursos de capacitación radiofónica a los técnicos y locutores de estas emisoras. Se creó también una página web, sobre todo para alojar los audios de las emisiones en onda corta y algunos otros programas especiales, como los famosos cuentos escritos por el subcomandante Marcos. Así no solo podrían escucharlos cuanto quisieran los interesados en el zapatismo, sino que las radios comunitarias de todo el mundo podrían redifundirlos con una calidad óptima, con una calidad de estudio. Por último, dentro de este sistema de comunicaciones se editaron discos compactos con narraciones y música zapatista y tradicional indígena. Se creó el sitio web www.radioinsurgente.org. Este, hoy a la fecha, no tiene sus audios actualizados. De hecho, los últimos fueron subidos o colgados en el año 2009. El último programa de Onda Corta disponible es de agosto de 2008. Sin embargo, otras webs, como www.radiozapatista.org, sigue a la fecha colgando audios de emisoras ligadas a la autonomía zapatista. Me parece importante señalar que dentro de los programas más exitosos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional aparecen aquellos que estaban dedicados a difundir noticias para distintas regiones, especialmente todo lo que tiene que ver con el servicio de mensajería rural. Esto es realmente ha sido uno de los servicios más importantes que brindó Radio Insurgente cuando estaba operativa en frecuencia modulada. Todos estos mensajes rurales para el hombre de campo, para unir a comunidades desperdigadas por las distintas zonas montañosas y selváticas que habían caído en poder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fueron transmitidos en idioma español, pero también, y yo se los decía esto antes, en otras lenguas aborígenes como el Xóchitl, el Tzeltal y el Tojolabal. La programación la realizaba luego la descentralización cada unidad insurgente con programas, algunos generales y otros muy particulares para regiones más específicas. Pero también, por supuesto, se atendía mucho en los horarios de transmisión, que no eran regulares, a diferentes condiciones como podían ser la climatología, porque el régimen de tormentas muy fuerte en la selva lacandona perjudicaba la salida al aire de algunas de las emisoras que integraban esta red de radio insurgente. También había cuestiones de índole económica, porque los recursos de las estaciones eran diferentes, pero en general el común denominador eran la precariedad de estos equipos técnicos. Y también había otras cuestiones, hablando de técnica, que tenían que ver con las interferencias, porque el gobierno de entonces, de Salinas de Gortari, había establecido una red de la cual se conoce muy poco, se sabe realmente muy poco, para interferir las distintas frecuencias que Radio Insurgente venía utilizando desde diferentes sitios de la selva lacandona. Lo que sí, con el paso del tiempo, se mejoró paulatinamente el medio técnico, sobre todo para las transmisiones en frecuencia modulada, y los objetivos de Radio Insurgente en sus diferentes frecuencias, que era mantener informadas a las bases de apoyo sobre la lucha, apoyar su formación política, fomentar la salud y la educación, también por supuesto divertir y entretener y naturalmente enseñar, se había constituido en un arma muy poderosa que nunca fue sustituida por las plataformas digitales. Y esto es una realidad insoslayable. La época más importante, más significativa, de mayor proyección de Radio Insurgente fue justamente cuando transmitía en frecuencia modulada. Sus transmisiones en onda corta, les decía antes, eran semanales, con lo cual su actividad profusa en aras de fomentar las tradiciones de los pueblos aborígenes, difundir la música indígena, difundir los idiomas locales, realizar campañas muy intensivas de prevención de enfermedades, cubrir actividades importantes, retransmitir en vivo fiestas o movilizaciones zapatistas, se hacía entonces por la radio. Esa espontaneidad que tanto destacamos quienes amamos la radio se había perdido, por supuesto, cuando todo se dejó, por decirlo de alguna manera y si me permiten la expresión, en manos de las nuevas tecnologías. Lo cierto es que Radio Insurgente llegó a contar con sus propios estudios de grabación e incluso grupos musicales producían trabajos que se colgaban en los sitios web, pero este momento de desarrollo tecnológico no replicó en una expansión de sus medios radiofónicos, la mayoría de los cuales se han apagado a la fecha. Algunos señalan, porque hay muchísimas fuentes sobre el tema, que irregularmente salían hasta hace algún tiempo algunas de las estaciones de Radio Insurgente en forma irregular en determinadas frecuencias de la, si me permiten la reiteración del término, de la FM. La radio siempre tuvo mucho potencial, pero fue utilizado plenamente y abandonado en forma paulatina por diversas razones, muchas de las cuales no conocemos, en aras de las plataformas digitales, las cuales requieren otro mantenimiento, otro sostenimiento, y también son más limitadas en determinadas y apartadas regiones del México más profundo. Así que hoy a la fecha Radio Insurgente no está en el aire, por supuesto que no transmiten en onda corta, pero aquí desde actualidadx.com.ar quisimos recordarla con esta referencia histórica que hicimos básicamente tomando como fuente el excelente trabajo llamado Voces en las Sombras, que historia sobre las radios clandestinas y que ha sido el resultado del periodista Luis Zaragoza, un hombre de prensa español que no solamente es doctor en periodismo y licenciado en geografía e historia, sino que también tiene una profusa actividad en materia de estudios radiofónicos, tal es así que ha sido autor de un trabajo que yo se los recomiendo, se llama Radio Pirenaica, la voz de la esperanza antifranquista. Pero de su muy interesante libro hemos extraído material para poder llevarles este trabajo de recordación a Radio Insurgente. Y antes de finalizar, quiero decirles que Radio Insurgente, en uno de sus búsquedas, era tratar de que los soldados del ejército oficial del gobierno mexicano abandonasen las filas y se pasasen a la revolución. Para ello, como toda emisora propagandística, emitía mensajes tratando de seducir y de convencer a las fuerzas militares para que abandonen la lucha por el gobierno central de México y se pasen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Finalizamos este programa de actualidad de x.com.ar no solamente despidiéndonos, sino también escuchando un archivo de audio con una identificación de Radio Insurgente y un llamamiento a las tropas gubernamentales para deponer las armas y pasar a integrar las fuerzas del EZLN. Amigos, disfruten este audio con nosotros y los espero dentro de una semana en este mismo punto del dial, aquí en RAE, Argentina al Mundo.
Bienvenidos y bienvenidas al programa de Radio Insurgente, este día 26 de noviembre del año 2004. Desde la voz oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, primeramente mandamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan en América del Sur, América del Norte y en el Caribe y también en otros países. Este saludo va dirigido en especial a todos los campesinos y campesinas indígenas que luchan por una vida mejor.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la radio Insurgente, la voix de l'armée zapatiste de libération nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
ラジオインサーヘンテ dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Welcome, welcome. Y antes de terminar nuestro programa en castellano de esta semana, programa correspondiente al 24 de febrero de 2021, vamos a recordar un aniversario musical muy importante de nuestro país. Este 28 de febrero se cumplen exactamente 40 años de la presentación de Queen en la Argentina. Primera vez que, y primera y única vez que tocó en nuestro país con Freddie Mercury, luego volvieron con Paul Rodgers a nuestro país, pero bueno, todos sabemos que el Queen o muchos fanáticos de Queen no consideramos completamente Queen la banda sin el cantante icónico fallecido en 1991. Bueno, Queen con Freddie Mercury llegaron a la Argentina a comienzos del año 1981. Fue verdaderamente un hito en la historia de la música de nuestro país, ya que era la primera vez que una banda consagrada, internacional, llegaba a nuestro país y tocaba en un estadio de fútbol, como fue el estadio de Vélez Sarsfield, en aquel febrero de 1981. También Queen tocó en la ciudad de Rosario y en Mar del Plata, en el marco de una gira en la que se vendieron muchísimas entradas en nuestro país, primera vez que se vendían entradas anticipadas y, como les decía, también la primera vez que tocaba una banda de esta envergadura en la Argentina. Vamos a recordar entonces un fragmento del concierto de Queen en Vélez, en la Argentina, en 1981, del que se cumplen exactamente 40 años este 28 de febrero. Un recital que fue transmitido en su totalidad por la televisión argentina, así que el concierto está disponible en YouTube, búsquenlo como Queen en Argentina 1981. La calidad del audio no es la mejor, pero por lo menos el documento histórico está. Vamos a recordar uno de los momentos más emotivos de ese show, que es la versión en vivo acústica de Love of My Life.
Buenas noches. ¿Ustedes están bien? ¿Seguro? ¿Por allí? ¿Por acá? ¡Y al fondo! ¿Y aquí? All right. Esta canción es especialmente para ustedes.
Y ahora Brian May está presentando, seguimos en Canal 9, una de las canciones más bonitas, más melódicas, donde el público tiene más participación, Amor de mi vida.
You've broken my heart, now you leave me. Love of my life, can't you see? You
side to remind you how I still love you. I still love you. I still love you. Yeah, 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 yeah. I still love you, babe.
Solamente 3 años. Mi papá, Ricardo Farías, estuvo en ese concierto en el que, bueno, realmente fue mucha gente, según cuentan, no solamente los fanáticos de Queen que ya seguían a la banda de hacía muchísimos años, sino, bueno, mucha gente que tenía mucha curiosidad, porque fue realmente un evento cultural muy promocionado durante varias semanas, en el que quiso estar todo el mundo. Incluso hay fotos de Diego Armando Maradona en ese concierto, fotografiándose con Freddie Mercury, que vestía una camiseta con la bandera argentina, y Maradona tenía la Union Jack. Están esas fotos también en internet. Y allí escuchaban entonces Love of My Life, con la participación del público, una marca registrada del público latinoamericano, el público sudamericano, que es, bueno, cantar las letras de las canciones en vivo, y bueno, las bandas empezaron a incorporar esa interacción con el público en muchas de sus presentaciones. Queen realmente fue pionero también en esa interacción con el público. Y así llegamos al final de nuestro programa en castellano de esta semana, el programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, correspondiente al miércoles 24 de febrero, un programa que se transmite a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. Un programa que también pueden escuchar como podcast a través de nuestra página rae.com.ar, en donde van a encontrar contenidos producidos por nuestra emisora en 8 idiomas. No solamente los programas, sino especiales sobre diferentes temáticas de la Argentina y de América Latina. rae.com.ar. Soy Fernando Farías. Espero que hayan disfrutado del programa de esta semana. Los espero la próxima. Cuídense. Chao. Y hasta la próxima.